buenas, amigos todos. Una vez más, pedimos al Señor que su palabra sea nuestra fe, que nos aumente la fe y podamos seguir las promesas del Señor y confiar plenamente de Él. Y hoy, de una manera muy especial, porque vamos a comenzar una parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, que es, en gran parte, al menos, más conocida, este libro, más conocido que otros, donde podemos congratularnos con Dios al mismo tiempo que le suplicamos, le pedimos perdón, nos confiamos en su presencia y le llenamos de alabanzas y de piropos. Es el libro de los Salmos. Vamos a empezar a examinar, y podíamos decir como a gozarnos en ese libro de los Salmos, en que es conocido, porque siempre en la Santa Misa recitamos una parte de alguno de los Salmos, y las personas que todos los días rezamos laudes y vísperas, pues vamos clamando a Dios y gustando de sus delicias con los sentimientos y las alabanzas, pues que nos van embargando en el espíritu precisamente por medio de estos Salmos. Este es un libro, el de los Salmos, pues que se ha ido convirtiendo como en el libro por excelencia de la oración cristiana. No solamente es del Antiguo Testamento, sino que como que pertenece a nuestra entraña, porque a través de los Salmos, de las expresiones que a veces nos parecen un poco raras en algunos Salmos, sin embargo, está profundamente indicada pues la sensibilidad del pueblo cristiano y de esta oración cristiana. Ya decía San Roberto Vilarmino que era como el compendio, el conjunto de todo el mensaje bíblico, y San Ambrosio, describiendo las oleadas sonoras de hombres, mujeres, vírgenes y niños que poblaban su iglesia de Milán, cantando los Salmos, los comparaba al majestuoso ondear del oleaje del océano. Pues el Salterio no ha sido sólo el libro de la oración, diríamos, nacional de la liturgia oficial de Israel, ni es sólo una expresión de los sentimientos de la humanidad entera. Cuando va interrogando a Dios en el dolor, en el gozo, en la vida y en la muerte, sino que se ha convertido sobre todo en el texto de meditación cristiana, de alguien que reza cristianamente, como ya lo atestigua la comunidad apostólica, que reserva los Salmos, pues diríamos, como una nueva aplicación. Hay muchos textos, hay por ejemplo en el San Pablo, en la carta a los Efesios, que les decía a aquellos cristianos: llenaos de espíritu, expresaos entre vosotros con salmos, himnos y cánticos inspirados, cantando y tocando con toda el alma para el Señor. Y claro, cuando les está diciendo que canten con salmos, bien, había algunos nuevos, había, diríamos, oraciones nuevas en el cristianismo, pero fundamentalmente pues se basaban las oraciones en aquellos salmos del Antiguo Testamento que seguían vigentes y siguen vigentes entre nosotros. Claro que habrá unos salmos que se recitan más, otros menos, que tienen más vigencia que otros. Hay unos salmos en que nos recuerdan vivamente la presencia, diríamos, la persona del mismo Jesucristo, pero siempre nos ayudarán en nuestra oración, y por eso tenemos que estudiarlos, tenemos que vivirlos y tenemos que quererlos, sobre todo. Decía Santo Tomás de Aquino, en una exposición muy hermosa sobre los Salmos, que decía así: a diferencia de los otros escritos bíblicos, el Salterio abarca en su universalidad la materia de toda la teología. La razón por la que este libro es el más usado en la Iglesia es que contiene en sí toda la Escritura. Su característica es la de repetir en forma de alabanza todo lo que los otros libros exponen según los modos de la narración, de la exhortación y de la discusión. Su fin es el de hacer rezar, elevar el alma a Dios a través de la contemplación de su majestad infinita, a través de la meditación de la excelencia de la eterna bienaventuranza, a través de la comunión con la santidad de Dios y la imitación efectiva de su perfección. Ya en el Nuevo Testamento se cita varias veces, pues algunos salmos. Dicen los entendidos que hay como un centenar de salmos que están, o de partes de salmos que están puestos en el Nuevo Testamento. Y San Agustín, por ejemplo, de 20.000 citas que tiene sobre el Viejo Testamento, 11.500, es decir, más de la mitad, son sobre los salmos. Claro que tiene otras muchas más citas sobre el Nuevo Testamento. Es decir, es la importancia que ya los antiguos padres de la Iglesia daban a los salmos en la oración de la Iglesia. Pero tenemos que ir ya, pues, examinando, en primer lugar, la palabra salmo. ¿Qué significa? Porque no siempre se ha dicho lo mismo, salmo o salmodiar. Algunas veces la palabra venía como designando un poema cantado y acompañado con instrumentos de cuerda. Es decir, que podía ser un poema cantado simplemente, algo que se cantaba. Porque el salmo, los salmos normalmente están escritos no solamente para leerlo, sino para cantarlo ya originalmente. Y de algunos, pues diremos cómo hay notas expresas en el hebreo, en el original, diciendo cómo lo cantaban en aquel tiempo, de alguna manera, por lo menos una anotación. Pero salmo, sobre todo, significa alabar. Porque en los salmos hacemos muchas cosas. Pedimos al Señor, le pedimos perdón, le damos gracias, pero sobre todo le alabamos al Señor. Por eso ya desde el principio, comenzando a tratar sobre los salmos, alabamos al Señor y con uno de los últimos salmos le decimos: criaturas del Señor, bendecid al Señor. Salmos no son solamente para alabar, como hemos dicho. Hay muchos sentimientos espontáneos de lamento, de súplica, de confianza, arrepentimiento, gratitud, alabanza, admiración, profesión de fe. Y todos estos sentimientos y experiencias se convierten en lenguaje y llegan a adoptar notables expresiones poéticas. Y cuando se hacen acompañar de música, se convierten en canción. Pues todo eso, oración, poesía y canción, es el libro de los Salmos, verdadero culmen de la experiencia religiosa de Israel y una de las joyas poéticas de la literatura universal. ¿Y cuántos son los Salmos? Bueno, pues quizá habrán oído, y el que examine un poquito, que solo sea por encima, la Biblia, pues saben que son 150 salmos. Ahora, la división no es fácil, porque todos están de acuerdo en que son 150 salmos, pero hay versiones diferentes, porque resulta que había una versión, pues muy antigua, de lo que tradujo San Jerónimo del hebreo, y que eran 150, pero luego cuando se tradujo en griego, esa versión que hicieron los de Alejandría, pues también pusieron 150, pero cambiando algunos, porque resulta que había dos que estaban como divididos, y luego había otros dos que estaban como unidos, uno con otro. Y por eso las referencias pues son diferentes un poco, en parte, y unas Biblias pues ponen una traducción o una, diríamos, una enumeración con otro número bajo paréntesis, que a veces se van por lo antiguo y a veces pues por lo que fue un poco después. Yo seguiré pues la versión quizá nueva, pero ya iremos diciendo, es decir, cada uno, pues si hay una diferencia en su Biblia de un número, pues lo sigue. Lo importante es saber alabar a Dios y saber bendecirle al Señor con estas palabras que la Biblia nos trae en los Salmos. ¿Y quién es el autor o los autores de los Salmos? Saben que muchas veces se ha dicho los Salmos de David, los Salmos del rey David. Bueno, es posible que David compusiera algún salmo que a lo mejor sigue vigente totalmente o quizá en parte en los salmos que encontramos. Pero la realidad es que los salmos pues se han ido realizando durante muchos años. Y en la parte hebrea hay 73 salmos que se atribuyen a David, y en otra versión hay 84. Pero toda esta aplicación es, pues son aplicaciones a través de la historia, de la devoción de las personas, pero el hecho es que los salmos se fueron componiendo. Algunos son muy antiguos, otros fueron más modernos. ¿Y cuándo se terminaron de componer o de asignar los salmos que encontramos? Por de pronto, ya en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico, y que luego fue difundido en Qumran, en aquellas cuevas de una especie de monjes de los antiguos, los siglos inmediatamente anteriores a Jesucristo, pues ya aparecen los salmos como algo en conjunto. Y así ya quizá desde el siglo III antes de Cristo, o por lo menos del siglo II, hay un autor, es decir, que se sabe, el nieto de Ben Sirá, del que compuso el libro del Eclesiástico, que ya cita los salmos como el principio de la tercera parte de la Biblia. Los libros que son históricos, diríamos, que es la ley, los profetas, y luego otros escritos que comenzaban precisamente con los salmos. Esta traducción del nieto de Ben Sirá, que lo pone en el prólogo del libro del Eclesiástico, que es muy es algo muy curioso, esto parece ser que fue hacia el año 117 antes de Cristo, pero su abuelo, que había hecho ya el Eclesiástico, ya cita los salmos como parte de la Sagrada Escritura, y también en el primer libro de los Macabeos, que eso fue escrito allá como por el año 160 antes de Jesucristo, ya aparecen los salmos como una parte de la Biblia. Luego también tenemos que ver en este día de cosas generales sobre los salmos, que este libro de los salmos se puede dividir, y muchos lo han dividido en 5 libros, desde el salmo 1 al 41, el 42 al 72, etcétera, pero estas divisiones no tienen mucha importancia ni para nosotros. Lo importante es iremos viendo salmo por salmo y qué es lo que nos sugiere, qué es lo que tenemos que aprender de esta oración y cómo cuando luego leamos un salmo o recemos a través de un salmo podamos rezar mucho mejor y acercarnos a Dios. Como les he dicho, algunos de los salmos sí son muy antiguos, y es posible que sean hasta anteriores del rey David, por lo menos parte. Y esto de escribir en salmos era algo que los israelitas pues lo realizaban. Ya en el libro del Éxodo encontramos el cántico de Moisés, que es una especie de salmo, podríamos decir, y quizá uno de los más antiguos cánticos, o de las partes más antiguas de la Biblia, dicen los entendidos, que es el capítulo 5 del libro de los jueces, en que está el canto de Débora, que está puesto aquí en una parte histórica escrita después, pero trayendo esa parte que es de las partes más antiguas, es una especie de salmo. Oír reyes, príncipes, escuchad que voy a cantar al Señor y a tocar para el Señor Dios de Israel. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un canto.
Bendecid a Yahvé.
Así pues, como digo, en estos poemas antiguos, muy antiguos, en que de forma quizá poética, pues se va describiendo algo que se había descrito con otros libros, pero sobre todo se expresan sentimientos hacia Dios, pues está como la base de los diversos salmos que después se fueron realizando. Alguno por el rey David, porque así aparece en los escritos de la vida de David, cómo él cantaba al Señor salmos y alabanzas. Quizá las expresiones más antiguas de los salmos son estas alabanzas a Dios, a Yahvé, el Dios de los hebreos. Como les decía también, hay varios salmos en que ya en los mismos salmos, en el mismo salmo aparece como un título, y el título pues aplicado a David está en bastantes de los salmos, pero no solamente aplicado a David, sino hay otros varios. Por ejemplo, hay 55 salmos que tienen como un título que es para el maestro de canto. Es como si esos salmos fuesen para ser cantados y que tienen una dedicación especial para aquel que lo va a cantar. Y hay otros, que como 12, que se dicen que son de los hijos de Asaf, 12 también de los hijos de Coré. Hay un salmo, el 90, que se dice de Moisés, dos salmos que se dicen de Salomón, uno de Emán, el Ezraíta, uno de Etán, el Ezraíta, uno de Yedutún. Es decir, que hay varios salmos que se aplican o que se ponen como un título para una persona, sea porque se dedican a esa persona o sea porque se diga que son de él o provienen de esa persona, de una persona antigua como Salomón, David y hasta de Moisés, porque también Moisés cantó, aparece ese salmo, ese cántico de Moisés cuando pasó el Mar Rojo. Y así era una costumbre de los israelitas que aplicaban pues muchos libros a personajes importantes. Y esto, como lo hemos visto en otros libros de la Sagrada Escritura, cuando se dice de los proverbios de Salomón, bueno, porque quizá había sido un sabio que había dicho varios proverbios, pero luego otros muchos se compusieron muchos años después. Pues así pasaba con los salmos con respecto a David. Y como los salmos eran sobre todo para ser cantados, pues hay datos musicales que para ahora nosotros se nos hace un poco difícil, pero para que se entiendan, hay varios salmos en que se dice la palabra con instrumentos de cuerda, o para las flautas, o con el arpa de Gad, y así aparece también hasta maneras musicales cuando se dice en octava para voces de soprano, y melodías curiosas que los antiguos pues conocían, nosotros no conocemos. Dicen, con la tonada de no destruyas, se dicen algunos salmos, con la tonada de la cierva de la aurora, con la tonada de la paloma de los lejanos terebintos, o con la tonada de la muerte del hijo. Eran pues tonadas populares que la gente sabía y que se aplican a algunos salmos para que así, con ese tono, se puedan cantar. Y hay otros datos también litúrgicos, que formulaciones litúrgicas, así por ejemplo, pues se dice el cántico de las subidas, que hace alusión a la subida de los peregrinos hacia el templo de Jerusalén, el canto de la dedicación del templo, el canto para el día del sábado, e indicaciones para conmemorar o como memoria, como memorial, es decir, son indicaciones litúrgicas en momentos o circunstancias especiales que se debían cantar esos salmos porque eran más propios para ese tiempo. Hoy nosotros, pues claro, tenemos nuestras indicaciones litúrgicas, si son cantos más a propósito para la cuaresma, salmos más a propósito para la pascua, y todo eso para laudes, para vísperas, pues hay una como una dedicación especial que ya son indicaciones pues posteriores, claro, indicaciones de nuestra Iglesia Católica, pero que hay, como digo, para que sepan, indicaciones muy antiguas en el mismo Salmos, indicaciones hasta muy curiosas que ya se irá viendo cuando vayamos considerando los Salmos en particular. Y como muchas veces es difícil saber en qué época concreta pues si comenzó este salmo, pues uno examina, los entendidos examinan pues la manera de ser interna, y entonces aparece que se parece quizá a un profeta. Entonces pues dicen, este salmo pues surgió a propósito de los discípulos de tal profeta, o aparece que se parece al Deuteronomio, y entonces bajo esta ley segunda pues apareció tal salmo, y así pues viendo, examinando el mismo salmo pues aparece, y muchos pues describen ya en qué época, más o menos los años en que surgió este o el otro salmo. En todo libro de la Sagrada Escritura tenemos que ver no solamente la traducción sin más ni más, o como dicen algunos, al pie de la letra, sino la mentalidad antigua, pues más en los salmos, que son unos libros poéticos, es decir, que tenemos que ver la poesía en los salmos, y por eso San Jerónimo, que fue encargado por el Papa allá por el año 300 y pico, 400, para traducir la Sagrada Escritura, cuando llegó a los salmos pues vio la dificultad, y él mismo decía que no basta traducir los salmos a la lengua latina, sino traducirlo de una manera latinamente, es decir, traducido a nuestra lengua con la mentalidad nuestra, podíamos decir, pero viendo la mentalidad de lo que había antiguamente. Y así, en los, al ser poesía, en los salmos pues hay muchos símbolos, que por ejemplo entra la imaginación, y luego pues que por lo tanto hay que tener ese conocimiento simbólico poético, el conocimiento de la experiencia sabrosa, afectiva, operativa, que existen en los salmos, además de la simbología que hay, los símbolos teológicos, es decir, sobre la comprensión de Dios, y por lo tanto también pues, los géneros literarios, porque los salmos pues están escritos pues y se pueden dividir en himnos como tal, pero luego hay las súplicas, que es algo ya como más directo. Hay salmos que son de confianza y agradecimiento, y todo esto pues tiene una manera de comprenderlo diferentes, que lo iremos viendo en cada uno en particular. Hay salmos que son más litúrgicos, y hay que ver en el momento en que se decían o se cantaban esos salmos. Hay unos salmos que son sapienciales, y por lo tanto hay que comprender más pues esa manera de escribir. Salmos que se refieren a algunos reyes y que por lo tanto también tienen la parte del Mesías, y por lo tanto pues es una comprensión que hay que ver, que lo iremos viendo en particular. Pero sobre todo los salmos es un libro de oraciones, y por lo tanto oraciones para ser rezadas, temas vivos de plegaria individual y que nos ayudarán a la contemplación religiosa, oraciones concretas para uso personal y para la comunidad. Y quizá los salmos también es diferente cuando lo rezan una persona o cuando lo reza una comunidad. Y en nuestra vida de oración estamos siempre aprendiendo, y también tenemos que aprender a rezar en los salmos. Cuando le dijeron a Jesús un día una persona: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, así también podíamos decir al comenzar, y otros días ya luego ver desde el próximo día el primer salmo ya y así en adelante: Señor, sé orar, pero enséñame a rezar, y enséñame a rezar precisamente a través de los salmos, en que nos podemos acercar cada vez más al Señor. Y para entrar en toda esta mentalidad de los salmos, pues tenemos que ser personas sencillas, comprensivas, abrir el corazón a Dios, para poder entrar en Dios, que de una manera simbólica se manifiesta por su templo o su casa. Así recordamos ahora el Salmo 15, cuando nos dice: ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? Para orar bien con los salmos tenemos que ser rectos de corazón, pero también orando con los salmos nos ayudará a ser más rectos con el Señor y a buscar siempre el bien, como Jesús nos va indicando y los salmos ya nos indicaban desde antes.
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor?
El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino,
que se entrará en tu casa.
Pues si buscamos tener un corazón recto, hacer el bien a los demás, entonces comprenderemos los salmos, podemos entrar en la casa un día del Señor. Así pues, amigos, hasta el próximo día, que comenzaremos a examinar los salmos desde el principio y que así podamos entrar verdaderamente en la casa del Señor. Hasta el próximo día. Adiós a todos.